Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Yo siempre fracaso en el amor y eso me hace un fracasado. Hace muchos años, un sociólogo hablaba de esta incorporación de los deberes, de las normas sociales que tenemos y cómo ya no necesitamos que alguien venga y nos imponga un poder, sino cómo hemos introyectado tanto a través de la cultura lo que debemos de hacer, que nosotros mismos funcionamos como un juez, como un verdugo y un castigador. Y cómo esto va generando una constante sensación, de fracaso. Y es ahí donde las personas llegan a terapia, al cura, al médico, con la idea de no puedo, ¿no? No puedo, necesito ayuda. Y eso es una parte muy madura al respecto. Hoy la elección moderna de la pareja se ha vuelto cada vez un proceso más difícil y con rutas inciertas, con nuevos tipos de relaciones de pareja, donde hablamos de un replanteamiento de todo lo que es el concepto del amor y particularmente de lo que es el amor de pareja. Las reglas siguen flexibilizándose casi hasta perder los bordes y las líneas que antes nos hacían sentir tan seguros. El amor romántico ya no es vigente. Es más, hablar de amor romántico es como si alguien te dijera que crees todavía en cuentos de hadas. No solamente ya no es vigente, sino está mal visto. ¿Y esto realmente nos va a llevar a algún bienestar? ¿Está conduciendo a una sociedad más feliz? ¿Está conduciendo a una sociedad mejor? La verdad es que todavía no lo sabemos. Pero yo creo que al menos nos está dando la posibilidad de ser más libres. Lo que sí es que esa libertad se puede sentir como un abismo. Dicen que la incertidumbre es el abismo de esa libertad. No sabemos bien si estas nuevas formas de relaciones son pura relación, ¿no? Puro sexo, puro placer o un amor puro. Lo que sí queda claro es que hoy existen muchos nuevos modelos amorosos que sin duda nos representan muchos retos desconocidos con estrategias y con comportamientos que todavía hay que depurar y decantar. Pero ocurre que estamos aún muy mareados por toda esta velocidad en la que las cosas se han ido transformando. No sabemos muy bien todavía cómo adaptarnos a ella. Estamos todavía despertando, ¿no? Y tratando de calmar todo ese temblor en el que yo siento que todavía estamos. Hoy las definiciones sobre el amor y las relaciones son más sencillas, ¿no? Que las vivencias personales y particularmente las nuevas geografías amorosas. Me encanta esta forma de verlo. Geografías, fíjate, hay por ahí un libro que no he podido conseguir, pero que sé que habla de cómo la geografía, el lugar geográfico en el que te encuentres, también habla de la forma en la que percibes las emociones y cómo las emociones también, dependiendo de tu cuerpo, también tienen diferentes geografías. Bueno, algo así. Después te cuento cuando sí lo encuentre, por favor. Pero bueno, de estas nuevas geografías relacionales, que habla como de eso, ¿no? De, por ejemplo, en terapia sistémica hablamos de que el mapa no es el territorio. Y es, una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra cosa es lo que es, lo que planteamos con nuestros comportamientos. Pero ahorita vamos para allá. Entonces, por ejemplo, de ahí que tengamos tantos intentos fallidos por construir este amor, ¿no? Este amor que queremos con materiales ideales, ¿no? De construcción que ya son obsoletos y que no responden a las cosas que hay ahora, ¿no? Es como querer construir una casa con palitos de madera. Hay tantos nuevos materiales, hay tantas nuevas cosas, tantas nuevas formas de hacerlo que no va a aguantar todas las adversidades que hay en este nuevo tiempo, ¿no? Por eso también se hace cada vez más imposible encontrar y luego sostener una relación. ¿no? Y si a eso le sumamos toda esta expectativa cada vez más alta que también tenemos de la felicidad, de nuestra poca tolerancia a la frustración, de la construcción de una identidad que está demasiado depositada en la vida amorosa, ¿no? De todo lo que nos implica como la búsqueda frenética y la alta valoración que le damos a vivir en pareja, ¿no? Todo esto se convierte como en un nudo que se hace ya no una vida y una resolución amorosa, ¿no? Este considerable nivel de estrés, de depresión, de angustia que abraza nuestro tiempo, que se suma a la soledad, que también es una pandemia enorme de la cual ya hemos hablado. No solamente es una soledad, sino también un aislamiento, ¿no? O sea, es no solo estoy y me siento solo, sino que también me separo cada vez más, me individualizo y me olvido de que vivo en un común bien, en una común unidad. Entonces estamos en este momento donde tenemos también toda la presión de cumplir ciertos estándares, de cumplir ciertos ideales, de cumplir hasta como con ciertas edades y procesos que ya no son vigentes también, ¿no? Pero que aún así tenemos incorporados, que estamos como en ese punto, repito, como que no estamos ni aquí ni de allá, ¿no? El éxito, la independencia, la madurez, la autonomía siguen presentándose, ¿no? Como estos ideales, como esta lista de obligaciones que también está puesta como con otros ideales más modernos que entran como en todas estas contradicciones, ¿no? Este éxito amoroso en estos esquemas tradicionales de los que venimos se puede como agregar, ¿no? Se agrega también como a la lista de los deberes de lo que es un adulto realizado, ¿no? O sea, pensemos en nuestras familias, en nuestros abuelos, en todos esos estándares donde él se asocia como con la idea de bienestar, con la idea de madurez, con la idea de realización, el tener una pareja. Entonces, uno de los retos más inmediatos que tenemos es conquistar esa seguridad personal, esa satisfacción suficiente, ¿no? Para despejarnos, para despegarnos también de esos paradigmas que son muchas veces ajenos y que sobre todo son añejos, que nos obligan, que nos impelen a entender y a vivir de cierta determinada manera nuestra sexualidad y sobre todo la forma en la que nos vinculamos con el amor. Y no solo con la idea de relacionarnos, de hacer pareja, sino en general de cuánta energía le depositamos al tema del amor. Sí, claro, es una necesidad biológica el poder relacionarnos, pero no necesariamente, nunca nadie nos dijo que teníamos que ponerle tanto peso a la idea de hacer pareja. Más que nunca estamos como invitados, casi forzados, digo, ¿no? Que hay como estos, el cambio te puede invitar amablemente y si no es un cambio, es una invitación al cambio y si no es un forzamiento hacia el cambio, ¿no? A revisar todos estos mitos que tenemos represivos de nuestra sociedad, así como todos estos mitos de la revolución sexual, ¿no? O sea, estamos en estas contradicciones para generar una reflexión grupal, ¿no? Que eso es súper importante, que sea informada, ¿no? De todas estas decisiones individuales que también son sociales, que favorezcan un bienestar que repercute siempre en lo político, que repercute siempre en lo social. En la medida en que estos nuevos paradigmas del amor ya no sean los románticos, ¿no? Que sea un amor consagrado, que sea un amor... ahí tiene un nombre, por ejemplo, ahí hay un autor que le da un nombre como amor consensuado, amor, empieza con C, otro tipo de amor como mucho más maduro, podríamos pensar un amor nutricio, un amor, yo le llamo metamor porque a mí como que me gusta más esa nominación, que ya te he hablado de otros contenidos con respecto a eso, pero que realmente se pueda instalar no solamente en nuestro cerebro, sino realmente en nuestro corazón, ¿no? O sea, que veamos qué tan difícil nos es cambiar esta forma de pensar y de sentir el amor, ¿no? Por una forma, por un aspecto, procesamos la misma... procesamos los pensamientos y los sentimientos de una manera como muy automática, tan rutinaria, tan consciente, que van en contra muchas veces de lo que realmente queremos. O sea, vivimos y somos esta generación que vive entre constantemente, entre conflictos con nosotros mismos, ¿no? tenemos lo que en terapia llamamos una disonancia cognitiva, que es un choque, un conflicto entre lo que queremos y lo que queremos querer, ¿no? Entre lo que decimos y lo que sabemos hacer, ¿no? Por ejemplo, estamos en esto que son parte de lo que yo llamo como la teoría del péndulo, que es estábamos en un extremo y nos fuimos al otro y ahora estamos en el punto intermedio, ¿no? De poder incorporar de esta migración de la identidad que estamos teniendo, todavía como buscando introyectar las cosas, pero todavía de una manera como cuando eres niño y te dicen es que tienes que hacer esto, pero al principio todavía te lo tienen que ir diciendo y recordándote constantemente porque a ti se te olvida, porque todavía no lo aprendes. Entonces estamos en este proceso de aprehensión de todas estas cosas que ya aprendimos desde la cabeza. Entonces, como te decía, en terapia sistémica llamamos a esto como el mapa y el territorio, que es como una cosa es la que tienes en la cabeza y otra cosa es la que estás actuando constantemente. Una cosa es la que le dices a tu pareja que quieres y la que te dices a ti mismo que quieres. Pero otra cosa es la que estás constantemente manifestando, ¿no? Manifiestas desde estos lugares inconscientes de tu cabeza. Y no hablo solo de manifestar de cómo hablan los poetas así o las teorías New Age, ¿no? Así como manifiesta, tú puedes lograr lo que tú quieras y la teoría de la abundancia. No, hablo realmente de la concepción, que no estoy en contra de todo eso, ya sabes que no, yo soy la más locochona en esos aspectos New Age. Pero hablo de la palabra de manifestar, ¿no? O sea, lo que hacemos con las manos, la fiesta que hacemos con las manos. Mani, mano, festar de la fiesta, ¿no? Lo que estamos experimentando a través de nuestros hechos. Entonces, estamos en una época donde pretendemos responder a nuestras necesidades y a nuestros deseos amorosos de un modo que nos resulta familiar, pero que ya no corresponde con lo que estos nuevos tiempos y con estas nuevas geografías, ¿no? Es como quiero estabilidad, pero al mismo tiempo ya no creo en la monogamia, ¿no? Entonces, son estas cosas, por ejemplo, por nombrar algunas, ¿no? Es como quiero estabilidad, pero uy, qué aburrido, ¿no? O sea, son estas contradicciones en las que constantemente caemos de las certezas y las incertidumbres. Y romper estos paradigmas nos implica modificar la forma en la que pensamos el amor, la forma en la que decantamos las relaciones, la forma en la que promovemos esos encuentros, la forma en la que proyectamos nuestros futuros amorosos. Y para cumplir esta tarea de realmente poder llevar a la práctica lo que decimos y queremos, nos toca incorporar una madurez suficiente que nos permita y que le permita a la pareja gestionar sus deseos, ¿no? Una personalidad no muy rígida, ¿no? Abierta a las negociaciones, que facilite la adaptación al cambio, ¿no? Un cierto erotismo para que se mantenga un intercambio sexual vivo, ¿no? Una sexualidad consciente, unas pasiones, intereses compartidos para generar espacios de gozo común, ¿no? Una buena comunicación que facilite el manejo de los conflictos, una cierta intimidad, pero que también algo quede para nosotros, que no todo esté cubierto o al descubierto, ¿no? Donde se genere un espacio de vulnerabilidad y de intimidad. Una combinación entre la presencia y la ausencia, ¿no? Para contrarrestar esto del aburrimiento y la certeza, ¿no? Y sobre todo un compromiso que va a medida del intercambio pactado. Ya hemos hablado sobre toda la importancia de los pactos, de los acuerdos que se hacen entre cada uno de los amantes, entre cada una de las relaciones, de los vínculos que tenemos. O sea, es decir, lo que conocemos como resiliencia, ¿no? En términos como muy generales, de poder adaptarnos constantemente al cambio y de superar estas adversidades, ¿no? Y para esto tenemos grandes herramientas que primero son otras personas, ¿no? La importancia de nuestros otros vínculos, que no todo esté centrado en la pareja o en las parejas, ¿no? También tenemos la posibilidad de deconstruirnos, la responsabilidad de deconstruirnos, de abrazar el cambio. Por supuesto, de conocernos. O sea, nada va a surgir si no nos conocemos a nosotros mismos antes de reconocer a un otro. El humor, ¿no? Tener esta capacidad de humor y decir, pues sí, ¿no? Soy una bola de contradicciones y estoy tratando de averiguarlo todavía. Y aceptarlo, abrazar ese espacio, ¿no? Para tener un propósito, un sentido que no tiene que ver solo con la pareja, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestros talentos, con nuestros dones, que se dan solamente cuando atravesamos el dolor. Y obviamente una toma de acción, es decir, ya hice todo mi plan, ¿no? Ya me estoy deconstruyendo, estoy yendo a terapia, estoy leyendo, estoy meditando, estoy haciendo todo lo que me corresponde para ser una mejor persona para mí, ¿no? Pero, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué cosas estoy haciendo? Todo esto es hablar de conciencia y la conciencia es tomar acciones. Y para esto tenemos, repito, como herramienta el autoconocimiento de la construcción, para construir todos estos nuevos modelos para las generaciones que están por venir. O sea, si para nosotros es así de caótico y todavía hay muchas tecnologías y muchas técnicas que se están incorporando y muchos procesos que están viniendo, para nuevas generaciones que están abajo, no alcanzo yo a dimensionar lo que podría significar esta ausencia de estos modelos, de toda esta teoría que está muy puesta en el aire, de todos estos esquemas que ellos están aprendiendo desde ahora, pero que no tienen modelos de dónde ver y cómo aplico esto, ¿no? ¿Cómo aplico esto en la vida, ¿no? Y cambiar es difícil, tenemos que aceptarlo. Cambiar es difícil porque implica muchas dificultades, implica tener que tolerar y el malestar, ¿no? De la ansiedad, de lo desconocido, de la incertidumbre, ¿no? Implica también, pues, un desafío, ¿no? Y cambiar siempre significa un desafío, salirte de tu zona cómoda, salirte de esa zona como donde nos engañamos y donde nos tapamos a nosotros mismos y no queremos muchas veces saber. Tengo un paciente que cada vez más puede ver cómo, no solo uno, sino varios, cómo se engaña y cómo en automático busca estas formas de evasión para no pensar las cosas que son muy difíciles de pensar, ¿no? Porque es difícil correr riesgos, porque queremos quedarnos en la zona que ya conocemos, donde están las dos, tres, cuatro, cinco cositas que aunque sean malas, son conocidas. También a veces puede dar miedo a hacer el ridículo o a salirte de lo establecido, de lo status quo, de ser el niño rebelde, ser la oveja negra de la familia o la oveja arcoíris. No es fácil, ¿no? Implica cierta responsabilidad que muchas personas no están dispuestas a asumir todavía. Y pues también, ¿no? También implica este reconocimiento de que no hay una forma única o verdadera o un camino trazado. Es eso. Si me pones a pensar en una analogía, es justo este proceso en el que estamos viviendo, donde estamos haciendo camino al andar, como dice la canción de Napoleón. Entonces ya no hay reglas, no hay exclusividad, no hay promiscuidad, ya no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, ninguna de las dos son garantías de nada. La única garantía es la incertidumbre que tenemos que aprender a surfear con valor, ¿no? Con valor y con la mayor capacidad que podamos. Soltar todos estos paradigmas que nos atan a las creencias, que ya no nos invitan, ¿no? Soltar para aceptar el cambio inherente de la vida y la transformación de los vínculos que somos. Trabajar en nuestras relaciones y prepararnos para reaccionar a todas estas preguntas, ¿no? Que sí se vienen de la sociedad, prepararnos para los rompimientos, para asumir la transitoriedad, para renunciar a las expectativas y trabajar en todas estas necesidades personales para no ponérselas a nuestras parejas, ni a nuestras parejas, ni a nuestros hijos, ni a nuestro trabajo, ni a nada, hacernos cargo de nosotros. Esta pérdida de modelos fijos de relacionarnos es una pérdida en cierto sentido, pero para algunos significa también perder el rumbo de dirección hacia donde veían con claridad y certeza sus objetivos, que ahora ya están desdibujados, ¿no? Es como ya tenía muy claro que yo desde chiquito quería ser doctor y de repente resulta que ya no existe esa profesión. Es algo así de absurdo, pero que realmente está pasando, ¿no? O sea, hoy la manera en la que se es doctor es completamente distinta a la forma en la que tus abuelos eran doctores. Y es como si el oficio de tu familia fuera ser doctor y ahora es. Y ahora sí quiero ser doctor, pero de otra forma, tengo que hacerlo de otra forma, tengo que adaptarme a lo que está pasando ahora. Y recordemos que toda esta zona cómoda en la que es de seguridad y pseudo seguridad, en realidad, afuera de esa zona cómoda está una zona que es bastante incómoda, pero que es una zona de crecimiento. Y ahí estamos ahora. Recordando siempre que no estamos solos, ¿no? Que somos muchos, que somos más los buenos, además de más los buenos. Síganme los buenos. Además de más los buenos de este lado oscuro de la zona. Somos muchos y de repente parece que no somos tantos, pero cuando levantamos la voz, cuando prendemos nuestra lucecita y decimos aquí estoy, nos hace sentir muy acompañados. Es que yo soy parte de muchas disidencias de estas, de muchas anarquías, ¿no? Del veganismo, de la no monogamia, de las diferentes relaciones, o sea, de la bisexualidad, o sea, de muchas cosas. Entonces, no estoy muy acostumbrada a eso, pero siempre digo que prender la luz para saber que estás y levantar tu voz y decir, hey, necesito ayuda, necesito apoyo, también es importante, ¿no? También es válido reconocer que hay otros que no son mejores que nosotros, pero que ya tienen un poquito más avanzado el proceso y eso nos corresponde ser a nosotros. Hay otros que vienen siguiéndonos, que también están inspirados por nosotros o por alguien más, pero que nos ven, que nos pueden ver y que nosotros funcionamos como esos modelos. Sé el modelo de lo que a ti te hubiera gustado tener cuando eras más joven. Entonces, visibilizar, hablar del tema, levantar la mano, levantarnos entre nosotros es parte de esta nuestra responsabilidad con nuestra y nuestras futuras generaciones. Así que abraza la incertidumbre que hay. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales, en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!